Hermanos, hoy llegamos al capítulo 3 del libro de Ruth. Y mientras estaba meditando en el mensaje de la mañana de hoy, meditando en la porción de la escritura, en el libro de Ruth, hermanos, Dios me trajo a un tema que yo creo que todos, de alguna manera u otra, hemos sido culpables en algún momento de nuestra vida. Usted lleva algún tiempo viviendo por Dios, sirviendo a Dios. Yo creo que, si somos honestos con nosotros mismos, todos hemos sido culpables de lo que estoy por anunciarles en un momento. Y es, hermano, que muchas veces tratamos de ayudar a Dios. ¿Quién de nosotros no ha tratado de ayudar a Dios en alguna ocasión? Hermanos, cuando yo leía este texto en el libro de Ruth, y miraba, hermanos, el tema del libro completo en general, y miraba, hermanos, el trasfondo histórico y en la época, la temporada donde se escribe este libro, que era la temporada donde los jueces gobernaban la tierra y cada cual hacía lo que bien le parecía, no solo sino que pude encontrar, hermanos, como menudo nosotros tratamos de ayudar a Dios, especialmente cuando hay un rayo de esperanza. ¿Te recuerda, hermanos, el capítulo 2? Termina diciendo, y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, y no que te encuentres en otro campo. Estuvo, pues, junto con las criadas de Boz, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con suegra. ¿Pero por qué le dice esto? Porque, hermanos, si tú recuerdas, cuando ella llegó en el capítulo 2, Ruth le dice a Noemí que había estado espigando en el campo de un hombre que se llamaba Boz. Y él le dice en el verso 20, Noemí le dice, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Hermano, está introduciendo o presentando el concepto bíblico de la redención, la doctrina de ser redimidos por otra persona, sacarnos de la condición en que nos encontramos. Obviamente podemos mirar la redención en la persona de Cristo, pero esto, hermano, va más allá. La redención de Cristo. Pero, hermano, cuando miramos en el contexto, yo creo que la aplicación en el capítulo 3 llega a nosotros cuando nosotros pensamos en que viendo un rayo de luz y de esperanza en nuestra vida, especialmente cuando las cosas están oscuras, como terminamos en el capítulo número 1. Hermanos, tratamos de ayudar a Dios. Y Dios, hermano, no necesita nuestra ayuda. Por eso es que a veces manda un eclipse solar. Algo que nuble, o que aparenta nublar lo que está brillando. Y es ahí donde llegamos en esta mañana. A menudo nuestras intenciones tratan de ayudar a Dios anteponiendo nuestros deseos a los principios y planes que Dios tiene. No quiere decir que no haya buenas intenciones, pero las buenas intenciones no pueden ir por encima de los principios bíblicos ni los planes que Dios tiene. Yo soy culpable. Y yo creo que todos, si somos honestos, somos culpables de este problema de nuestra carne. Y yo creo que ustedes recuerdan, hermanos, el 21 de agosto del año pasado, no hace todavía un año, esta foto la tomé yo en mi patio, mientras observábamos, hermano, este tiempo maravilloso del eclipse solar, que no había sucedido en 99 años. Y hermanos, ¿qué es un eclipse solar, hermano? Este es el evento donde la luz de un objeto astronómico es temporalmente oscurecida. El eclipse solar literalmente ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, y esta oculta el sol. ¿Dejó de brillar el sol durante ese tiempo? Obviamente no. Pero no podíamos verlo, porque algo estaba nublando los rayos del sol. Y en el medio de la esperanza, cuando tratamos de ayudar a Dios, posiblemente, Dios tiene que poner, pues crear un eclipse en nuestra vida, que aparentemente está nublando los rayos de aquello que está brillando. No es que Dios no continúe obrando, y no es que Dios no está obrando en ese día, ni está actuando, ni tiene un plan. Es que Él quiere que aprendamos algunas lecciones. Y de esto habla el capítulo 3. Cuando nosotros miramos, hermanos, en el capítulo 3, basados en cómo ella terminó el capítulo 2, le dice, nota lo que hace Noemí, dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, No he de buscar lugar para ti, para que para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, y te lavarás pues y te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que debes hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Un eclipse solar. Vamos a orar. Padre, bendice la palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Aplícala a nuestra necesidad en esta mañana. Necesitamos de ti, oh Dios. Padre, que no sean mi voz humana la que escuchen, sino que, Padre, podamos identificar el susurro de la voz del Espíritu Santo. Y ayúdanos a responder a lo que Él demanda de nosotros en esta mañana. Nos encomendamos a tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Principios del año 1987. Recuerdo, hermano, que salí de Capilla, en la Universidad de Bob Jones. Estudiaba mi maestría en divinidad y salí, hermanos, de la capilla y me tropecé con Katy, la hija del doctor Casillas. Comencé a conversar con Katy y me preguntaba, ¿qué estás pensando cuando te gradúas? Me quedaba un año todavía para graduarme. Me graduaba en mayo del año 1988. Le dije a Katy, bueno, mis planes son regresar a Puerto Rico y trabajar en alguna de las iglesias que no tengan pastor. Katy me dice, ¿sabes que la iglesia en Fajardo todavía está sin pastor? Conociendo, hermano, que esta iglesia había sido fundada por el doctor Casillas, sabiendo, hermano, que a mí me gustaba el pueblo y que conocía a los jóvenes de la iglesia y que conocía de la iglesia, traté de ayudar a Dios. Y le dije, Katy, qué bendición, si algún día yo me gradúe, esa sería la iglesia donde me gustaría ir a pastorear. Como a las 2 semanas sonó mi teléfono. Era el pastor Casillas. Juan, ¿cómo te gustaría ser el pastor de la iglesia en Fajardo? Hermano, yo no estaba listo. No era el tiempo de Dios. Pero hermano, empujamos la puerta. Y fuimos antes de tiempo. Hermanos, no fue sin consecuencias. Y no fue sin dificultades. Y no fue sin lamentos. Y no fue sin lloros, hermanos, por la gracia de Dios, es que estoy donde estoy. Empujamos la puerta, hermanos, tratando de ayudar a Dios, porque no entendíamos que Dios no necesita nuestra ayuda. Yo no lo podía entender, como la mayoría de nosotros no lo podemos entender. Creo que Noemí tampoco lo entendía. Porque digo, este es un hombre que puede ayudarnos. Él es un hombre de los que puede redimirnos. Así es que tú te vas a levantar y te vas a cambiar los vestidos y vas a ir a la era. Había pasado un tiempo. Pero hermano, ¿estaba esto en el plan de Dios? Soberanamente, hermanos, Dios lo permitió. Y yo no voy a cuestionar la soberanía de Dios. Porque Dios, hermano, endereza nuestro camino aun cuando nosotros tratamos de torcerlo. Es por su gracia. Es por quien es Él. Pero hermano, nosotros no debemos interponernos al plan que Dios tenga para nosotros. ¿Y qué es lo que quiero decir, hermano? ¿Qué idea yo quiero que tú quedes con ella en esta mente? Que a menudo nuestras buenas intenciones son señal de que estamos interviniendo en la obra de Dios. Y hay tres verdades fundamentales que Dios nos enseña en este pasaje con el propósito de que esperemos en Él y le dejemos ser Dios sin que nosotros intervengamos en su plan. ¿Qué principios aprendemos en este pasaje de Ruth? El primero de estos principios, hermano, está en esos 6 versos. Y el principio es el siguiente. Las buenas intenciones pueden estorbar el plan de Dios. Que últimamente Dios revuelva el camino para llevarnos al fin que Él tenía para nosotros. Perfecto, pero va a haber consecuencias en el camino. Y nota lo que está sucediendo. Nos dice la Escritura, hermanos, en estos versos, que ella le dice, comienza diciéndole, Noemí, le dice, hija mía. Es decir, tú viniste a mí por cuanto tu marido murió, que era mi hijo, Por cuanto mi marido no vive, que era mi esposo, no tenemos líder. Yo soy responsable sobre tu vida espiritual. Recuerden el capítulo 1 que dijo, regrésate a la casa de tu madre. Tú estás en edad de casarte, tú estás en edad de procrear, regresa a tu familia, vuelve a los caminos que tú tienes que caminar, regresa a tus dioses. Dios, Orfa se regresó, ¿qué pasa contigo? Porque no quieres. Y no me dice, no me digas que me vaya, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú mueres, viviré. Y donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ella, hermano, comprometido con este pasaje o con este compromiso que había Dios, Noemí le permite venir con ella, entendiendo Ruth que ella estaba ahora sujeta al liderato de Noemí. Y Noemí entendía que ella estaba sobre la autoridad o sobre la vida de esta joven. Así que entendiendo esta posición, le dice, hey, Ruth, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Hermanos, las intenciones eran buenas. Ella quería el beneficio de Ruth. Hermanos, eran buenas intenciones. Voy a buscar un lugar para ti. Yo entiendo, le estaba diciendo Noemí, y de la manera que ella establece para que te vaya bien en la Escritura, que hermanos, ella entendía, necesitamos buscarte un esposo que te provea. Necesitamos buscarte un hombre que te proteja. Necesitamos un hombre que sea para ti, inclusive para mí, en la vejez. Tú has estado trabajando en el campo de vos y has provisto para mí durante este tiempo. Pero este es el trabajo de un hombre, no el trabajo tuyo. Así que yo voy a hacer lo que es correcto para contigo. Yo te voy a ayudar. Y hermanos, hace varias cosas. Nota lo que le dice. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Es decir, ¿no te conoce vos? Cuando llegaste a ese campo de manera providencial, porque Dios así lo permitió, te llevó al campo de un pariente. Él te aceptó, te tomó como una esclava y te subió al nivel de sus criadas. Ve y toma del agua que toman mis criadas. Que no sean tú la que sacas para los hombres, que era el trabajo en que los israelitas ponían a aquellos que eran extranjeros, sino que los israelitas hombres van a sacar para ti. Acuérdate, como yo te expliqué en ese tiempo, que hermanos, en esa sociedad, los hombres podían haber violado de Ruth. Pero él dijo, que nadie la toque. Yo estoy viendo por ella. Yo la estoy cuidando. Hija mía, no te vayas a otro campo. Quédate en mi campo. Yo voy a cuidar de tu persona. El hombre había sido bondadoso. El hombre había sido amable. El hombre había sido caritativo. El hombre había cuidado de ella. ¿Por qué no voy a cuidar de ti ahora en tu vejez? ¿Por qué él no puede ser esta persona? ¿Por qué él no te puede redimir? Y le dice, ve porque yo voy a buscar un hombre que conforme a la ley de Levirato pueda cuidar de tu persona. Esta ley lo que estipulaba era que si moría un hombre de la familia, su pariente más cercano tenía que casarse con la viuda para levantar una descendencia a aquel que había muerto sin dejar hijo. ¿Recuerda esto en el libro de Levítico? Esta ley está establecida. Y él dice, este hombre puede tomar esa posición. Este hombre va a cuidar de nosotros. Hermano, esta aseveración ahora le dice, he aquí, esta noche, yo escuché que él va a aventar la parva de la cebada, es decir, va a estar en el campo con los criados, va a encontrarse allí, va a estar, hermano, aventando la parva. Cuando se recogía el grano, semilla, se corrían las piedras de molino, de piedra. Y esto, hermano, tiraba el grano molido con la paja. Pero ¿cómo tú sacabas la paja? ¿O cómo dividías la paja de la semilla? Hermano, lo ponían en un tipo de madera o algo así, y hermano, comenzaban a tirarlo hacia arriba. El viento se llevaba la paja y la semilla caía. Y eso es lo que estaban ellos haciendo, aventando, sacando, dividiendo, hermano, la basura, lo que no servía de lo que era propicio. El grano entonces lo guardaban para ir a venderlo. Él dice, él está aventando y se va a quedar allá en el campamento con los segadores. ¿Por qué? Porque los ladrones venían de noche y se podían robar lo que ellos habían trabajado. Y él dice, él va a estar ahí cuidando lo que le corresponde cuidar. Va a estar ahí protegiendo y va a estar velando sus criados, sus obreros. Así que tú te vas a llegar y nota lo que le dice. Te levantarás, nota las instrucciones. Es decir, vas a ser obediente, vas a poner mi plan en acción. Te vas a perfumar. Dice la Escritura aquí, te ungirás. Si usted recuerda cuando David tenía a su hijito de pecado, hermano, con Betsabé, que estaba a punto de morir, ¿qué hacía él? Él estaba orando. Él no se bañó, él no comía, él estaba, hermano, completamente desaliñado. Pero cuando el niño murió, ¿qué hizo David? Se levantó, se bañó, se cambió. Primero se perfumó, se ungió, se cambió de ropas. ¿Y qué después dice la Escritura? Adoró. Es el mismo tipo de estructura lo que está presentándonos aquí. Es decir, hermanos, vas a levantarte, te vas a ungir, te vas a perfumar y te vas a vestir, dice la Escritura, tus vestidos. ¿Para qué vestidos? Esa palabra que utiliza ahí en hebreo es una palabra interesante, porque puede implicar tres tipos de vestidos. Número uno, hermano, puede implicar el vestido que una mujer se pone para la luna de miel. Es decir, su ropa con que ella va a salir a su marido para su luna de miel. Puede implicar el vestido que se ponía una señorita cuando estaba esperando que viniese su esposo a buscarla, su vestido de esposada, para llevársela a su casa para consumar la boda, consumar su matrimonio. O puede significar literalmente un vestido que utilizaban las mujeres pobres que tenían como una cobertura adicional para el frío. Hermanos, cuando tú lees el contexto, posiblemente era el tercer vestido. ¿Por qué? Porque ella iba a estar ahora en el campo abierto. El frío venía de noche. Así que posiblemente lo que está implicando es que ¿qué? Que va a cubrirse. Ahora, hay personas y hay estudiosos, eruditos, que piensan que significaba un vestido matrimonial porque ella va literalmente a ofrecerle matrimonio a vos. ¿Cuál es, hermano? Eso no es importante. Lo que es importante es que ella se quitó los vestidos de su viudez. Recuerda que las mujeres, cuando moría su esposo, tenían que vestirse ¿con qué? Con un vestido de viudez. Y mientras ellas estaban vestidas con el vestido de viudez, nadie se acercaba a ellas. Porque decían, está doliendo, está sanando, está en el, yo no sé cómo dice mourning en español, está de luto. Guardando el luto, está sanando de que su marido murió. Dice, mija, ya pasó el tiempo, ya aventaste dos cosechas. ¿Qué estás esperando? Tú eres una mujer joven. Tengo que cuidar de ti. Ve donde él. Claro, vos eras un viejo. Pero hermano, cuando lleguemos a eso, ya mismito yo voy a llegar ahí. Entendamos que no era un viejo que estaba ya, hermanos, infuncional. No sé cómo decirlo. Y voy a explicarlo ya mismito. Tengamos algo, en lo que quiere decir, hay una diferencia de edad más grande, abierta entre ustedes dos. Le dice, vas a ir y te vas a unir y te vas a vestir y vas a esperar que él coma y beba. ¿Recuerda quién le dio comida y bebida antes de entrar a dormir con él? Las hijas de Lot. Y uno de los descendientes, precisamente el hijo de la hija mayor de Lot, era el padre de quién, de los moabitas. Esta mujer es moabita, conocía la historia y sabía lo que había que hacer. Tenía que esperar a que el hombre estuviera dormido. Lo que es interesante es que no, aunque la bebida que él tomó, aparentemente, y la implicación es que era una bebida alcohólica, él no se emborrachó como Lot, que no se dio cuenta cuando su hija se acostó y cuando se levantó. ¿Por qué lo sabemos? Dice que a la medianoche, Boaz se volteó y encontró a Ruth. ¿Me siguieron? Así que tengamos, no perdamos el contexto de lo que está sucediendo. Lo que yo quiero que entendamos es, hermanos, que Ruth, nota lo que dice en el verso 4, en el verso 5, le dice, haré todo lo que me mandes. Y descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Es decir, ella entendía que estaba sujeta a la autoridad de Noemí y no cuestionó. Era una muchacha humilde. Era una muchacha, hermanos, obediente, era una joven respetuosa, era una joven que conocía su posición y que no iba a pasar de lo que le estaban dando. Las instrucciones son estas, yo me comprometí a hacer lo que tú me dices y yo lo voy a hacer. Hermanos, las buenas intenciones pueden estorbar el plan de Dios. No pierdas esto. Dice, pastor, ¿qué sucede? Sucede, hermanos, que a veces nosotros tratamos de estorpecer el plan de Dios. Regreso a mi historia. Estaba en Fajardo. Hermanos, después de 2 años y medio, yo dije, si esto es el ministerio, yo no quiero saber del ministerio. ¿Quién trató de mover y poner en marcha el plan de Dios? Fui yo. Mi pastor me dijo, no es el tiempo de Dios. Pastor Jerry. Pero yo fui, como quiera. ¿Por qué? Que era lo que yo quería. Si Dios en su gracia no me hubiese, y voy a ser bien claro, cruzado con Pastor Daniel. Dice, ¿cómo tú cruzaste con Pastor Daniel? Hacía como 1 año él había ido a predicar a la iglesia de Caguas, donde Ariel es el pastor. Y había enseñado misiones y mi mamá me dijo, ¿tú sabes que está un pastor americano de Carolina predicando en nuestra iglesia? ¡Ah, oh, qué buenos mensajes ha predicado ese señor de misiones! ¡Qué buen hombre ese señor! Y hermano, yo había escuchado al Pastor Daniels y creo que había tenido un encuentro con él una vez en la universidad, pero no lo conocía profundamente. Yo dije, bueno, si es tan bueno lo que escuché, déjame invitarlo. Y así fue que mi vida se cruzó con la vida del Pastor Dani. Por una aseveración que me hizo mi mamá de un mensaje que le había bendecido a su vida. Y yo le pregunté, indagué de qué era el mensaje. Tocó mi curiosidad y dije, pues si este hombre tiene algo que enseñarnos, yo quiero saber qué tiene que enseñarnos. Y así fue que yo comencé mi amistad con el Pastor Dani. Cuando yo lo traigo la segunda vez, que fue el segundo año corrido que lo traigo, ya yo sabía que iba a salir de Fajardo. Yo, hermanos, planificaba literalmente regresar a Estados Unidos a buscar un trabajo. Mi amigo William, ustedes lo conocen aquí, somos amigos desde el año 1984. Mi amigo William me dijo, Juan, vente, vives en casa, yo te apoyo, yo te sostengo hasta que encuentres un trabajo. Tranquilo, no te va a faltar nada. Vente tú, Carmesita y Víctor Juan, que tenía 3 años. Por la gracia de Dios, Dios no me permitió comprar el pasaje, porque al aeropuerto fui a comprarlo. Pero Dios no me permitió, no me dio paz. Cuando yo le cuento al pastor lo que está sucediendo, lo invito un segundo año para que José Agüero, que estaba en casa, conociera al Pastor Dani y escuchara lo que el Pastor Dani tenía que enseñar. Lo traje solamente un domingo. El Pastor Dani me dice, Juan, yo quiero que vengas a trabajar con nosotros. Gloria a Dios por el tiempo de Dios. No tenemos que ayudar a Dios. Pero todavía yo no lo podía entender. Hay 3 principios que yo quiero que tú entiendas de esto, hermano, que yo necesitaba aprender. Lo primero es, hermano, que las buenas intenciones siempre tienen un propósito benigno. Voy a ir a ayudar a una iglesia. Las instrucciones de Noemí estaban procurando la seguridad y la estabilidad de Ruth. Número 2, hermanos, las buenas intenciones tienen el propósito de promover el bienestar del que estás ayudando. Yo quiero el mejor para ti, hija mía. Las buenas intenciones tratan de aligerar el tiempo de Dios. Ahora, ¿era el tiempo de Dios? ¿Tenía Noemí que intervenir para que Ruth se presentase ante vos? Si esperamos a que Dios haga las cosas, Dios las hace en su tiempo. Pero muchas veces nosotros queremos poner las manos, porque nos fascina ayudar a Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos? Déjame hacer un paréntesis. Voy a hablar a aquellos que tienen el don de misericordia. Yo sé que no hemos llegado a él. Ese es uno de mis dones. Y cuando uno tiene el don de misericordia, no le gusta ver las personas sufrir. Y a veces ponemos las manos cuando Dios está enseñando. Y tenemos que tener cuidado de no poner las manos en lo que Dios. ¿Está siguiendo? Yo soy experto poniendo las manos. Y tengo que echarme hacia atrás. Y he tenido que aprender a ser paciente para que Dios me enseñe lo que Él quiere. Porque, hermano, mejor lo aprendo de la mejor manera, que es el plan del tiempo de Dios, y en el plan de Dios, y en el momento de Dios, aprenderlo, hermano, de la manera que lo aprendí, porque me adelanté al plan de Dios. Pero la historia no termina ahí. La historia nos dice entonces que cuando vos hubo comido y bebido, verso 7, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir. A un lado del montón, entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. ¿Qué aconteció? Que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Ahí llegó el eclipse. Pasa aquí la noche. Y cuando sea de día, y si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudiesen reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y tendiéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando cuando ponemos las manos en el plan de Dios. El primer principio de las buenas intenciones pueden estorbar el plan de Dios. No necesariamente lo estorban, pero hermanos, pueden llevarnos por un desvío que no necesitamos pasar. Lo segundo, hermano, que yo quiero que entiendas es que las buenas intenciones pueden dañar tu testimonio. El plan era un plan muy peligroso, que puso en juego el testimonio de Ruth y el testimonio de vos. Y muchas veces nuestras intenciones pueden dañar el testimonio de otra persona. No que las buenas intenciones no sean buenas intenciones, siguen siendo buenas intenciones. Pero hermano, a veces el plan que divisamos es un plan hecho, y si te miras y eres honesto contigo, por un hombre pecador, carnal, que no piensa como piensa Dios. Pero hermano, nota lo que sucede en la historia, porque no termina ahí. Vos se acostó y estaba dormido. Ahora se acerca Ruth para acostarse a su pie. Hay 2 posibles interpretaciones a esta porción. Número 1, hermano, cuando habla de los pies, se refiere, hermanos, que ella se acerque para que el hombre, sintiendo el contacto de una mujer, despierte sus instintos de hombre. O hermano, simple y sencillamente, lo descubrió y se fue en una esquinita donde ella solamente sintiera que eran los pies. Yo no voy a entrar en cuál de las 2 es posible. Yo creo que ella descubrió los pies y se acostó. Pero lo que me choca siempre es cómo él sabía que la que estaba al lado de él era una mujer. Era de noche, era oscuro. No había velas prendidas. Y cuando él se voltea y dice que él sintió, dice la escritura, ¿una qué? Mujer. ¿Cómo él sabía que era mujer? Yo no lo sé, hermano, ni voy a entrar en detalle. Lo que yo quiero que tú entiendas, hermano, es que en ese tiempo, las moabitas o las mujeres que no eran moabitas, que eran mujeres de la vida, subían, hermanos, a las eras a venderse a los hombres que estaban trabajando. Así pasaba la noche. Él la pudo tomar a ella como una prostituta. ¿Era Ruth una prostituta? No, pero su nombre pudo haber sido manchado. ¿Por qué se levanta él antes de que se puedan reconocer los rostros de la gente? Para que no la confundieran con que vino una mujer de la calle y pasó la noche con el jefe. Estaba exponiendo el testimonio de ella y el testimonio de él. Camino allá, si un hombre la hubiese encontrado, pudiese haber dicho, esta mujer está vestida con otra ropa que no es de viudez. Está llegando, estamos todos los hombres de noche. ¿A qué vino? Y se la llevaba con él. ¿Y qué podía hacer ella? ¿Cómo se podía proteger? ¿Por qué le dijo, no te vayas de este campo? Y dio instrucciones específicas a sus siervos anteriormente. Porque los hombres, hermano, tomaban a la mujer y abusaban de ella. Las violaban. Máxime, cuando eran, ¿qué? Eran esclavas. Cuando tú vas, hermano, hay una palabra interesante aquí en la Escritura, y es que cuando él le dice a ella, él le dice, ¿quién eres? Y ella dice, yo soy Ruth. Esa palabra, ¿quién eres? Solamente esa construcción se encuentra en hebreo una sola otra vez en la Escritura. Se encuentra en Génesis. Cuando, hermanos, en el capítulo 27, Isaac estaba esperando que Esaú llegase con comida, ¿y entró quién? Entró Jacob. Y él le dice, ¿quién eres? Es la misma frase en hebreo. Él sabía que podía ser su hijo. Él sabía, Job, él estaba ciego, él no podía ver. Ahora, hermano, ¿puede ver vos? No puede ver, está todo oscuro. ¿Quién eres? Pero es interesante la respuesta que Ruth le da. Ruth le dice, nota lo que le dice. Ella le dice, yo soy Ruth, tu sierva. Ahora, esa palabra es muy interesante. Ve conmigo un momento al capítulo 2, versículo 13. Dice que cuando él vino, verso 12, le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como ni como una de tus criadas. Es interesante, la palabra sierva son dos palabras diferentes en hebreo. La primera palabra, la que ella utiliza en el capítulo 2, el versículo 13, es yo soy una esclava que no tiene derechos, una extranjera esclava que vino aquí para trabajar y para mendigar y lo que tú hagas es mejor. Pero la palabra sierva que utiliza ahora en el capítulo 3 es la palabra yo soy una persona que está en una escala social más baja que la tuya. Es decir, ya ella sabía que ella tenía una relación con vos. Ella sabía el corazón de vos, que era un hombre benigno, que era un hombre misericordioso. Ella sabía que ella, vos ahora era ¿quién? Su pariente. Y dice, yo entiendo que soy una mujer en menor escala y que tú me has permitido estar con tus criadas. Pero es algo más interesante todavía en la palabra. Esa palabra es la que se utilizaba para concubina. Y dice, yo soy la esclava, o yo soy la sierva que podría ser tu concubina. Ni siquiera tengo que ser tu esposa. Es una mujer que está aquí dispuesta a servirte. Hermanos, es precioso cuando lo miras en ese contexto. Hermano, esta mujer está dispuesta a casarse con este hombre. Y lo más precioso es la respuesta que vos le dices. Inmediatamente ella le dice, nota otra vez, necesito llegar ahí primero. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esa palabra, esa frase, extiende el borde de tu capa, yo quiero que tú la mires, es exactamente la misma que se encuentra en Salmo 91.4. Mira lo que dice el Salmo 91.4. Voy a comenzar en el verso 1. Que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es exactamente esa palabra. Extiende tus alas para que me cubras y yo encuentre seguridad en tu persona. Qué precioso que en el capítulo 2, el versículo 12, él le dice, de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Yo creo, hermano, que ella está tomando la aseveración que le dio, tú viniste a refugiarte bajo las alas de Dios. Dice, tú eres aquel que Dios va a utilizar para ser mi refugio. Hermano, qué precioso. Yo no sé ustedes, a mí me da gozo ver esto, hermano. Hermano, qué precioso. No tenemos que ayudar a Dios. No tenemos. Y hermano, si él hubiera sido una persona malvada, hermano, pudo haber abusado de esa noche y nadie se enterado. Pudo haber satisfecho sus instintos de hombre, humanos. Hermano, ni siquiera decirle, te redimo, tú eres una esclava, camina. Lárgate de aquí. Nadie lo hubiera cuestionado. ¿Me nota usted en el peligro que la estaba poniendo Ruth? Noemí, perdón. Pero este era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que te temía a Dios. Y le dice entonces, después que ya le hace esta aseveración, le dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Esa palabra bendita es la tercera vez que se utiliza en el libro. Es la palabra, hermano, chesed. ¿Se acuerdan que yo hablé de eso en el capítulo 1, versículo 8, en el capítulo 2, versículo 12, y ahora lo encontramos otra vez aquí? El Chesed es una bendición que implica que Dios es fiel a su pacto. Dios ha jurado por sí mismo y Él va a hacer porque Él es Dios. Y Él no hacer lo que Él ha prometido es contrario a su naturaleza de quién es Él. Implica que Dios tiene misericordia. Implica, hermano, que Dios ha hecho un compromiso. Y, hermanos, nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos que hacer nada. Todo viene de Dios. Él le dice, bendito es Dios. Bendita. Qué bueno que Dios está cumpliendo su propósito en ti. Fíjame, hermano, yo me imagino que esa mujer decía, wow, el sol me tengo que tapar de él, porque este rayo, hermano, de sol está, hermano, en este frío dándome calor. Es decir, tengo una esperanza bien firme. Le dice, pero, ahora Dios le va a decir a ellas, no tienes que poner mis manos. Tus manos no son necesarias para que yo cumpla mi plan contigo, o para que yo cumpla mi plan en ti. Pero, aunque yo soy pariente cercano, hay uno que es más cercano que yo. Óigame, hermano, mira a ver si no hay un eclipse. ¡Ay, qué bajón! ¿Qué me están bloqueando el rayo de esperanza, de luz? Si Él te quiere redimir, pues redímate. Piensa, hermano, en ese momento, si tú fueras Ruth, ¿cómo tú te sentirías? ¡Wow! Pude lograr hacer lo que me pidieron. ¡Wow! Logré preservar mi testimonio. Este hombre no me ha tocado. Ha sido un caballero. ¡Wow! Pero, ¿quién será ese otro pariente? ¿Qué canalla podrá ser el que está por ahí? ¿Me mirará como una esclava? ¿Me mirará como una concubina? ¿Me mirará como una moabita cualquiera? Me despreciará y solamente querrá apoderarse de la tierra. De hecho, hermanos, para que puedas entender, la redención no era para Ruth. Porque la Escritura claramente dice, era Elimelec el que era pariente de este joven, de este hombre. No habla de Mahlón, que era su marido. Y voy más lejos, hermanos. La que era judía era Noemí, no era Ruth. Y lo que este hombre iba a hacer era que apoderarse de las tierras. Eso era lo que iban a redimir. Lo que se redimía era lo que se había perdido. Lo que se había perdido ahí era que las tierras. Ella le está diciendo, extiéndelo. Que sea la gracia de Dios de que tú me hablaste. Que sea la gracia del Dios de ustedes, de la que me habló Noemí, la que me cubra. Que Dios tenga misericordia y que te use. Que te use. Hermano, qué precioso. Qué precioso. Y él le dice, si este hombre te quiere redimir, redímete. Que te redima. Y se levanta tempranito, antes que la gente se pueda ver que una mujer estaba con él, que pudieran reconocer quién era la mujer que estaba con él, y le da 6 medidas de cebada. No se nos dice qué tipo de medida. Lo que creen, hermano, que era una medida donde esto aproximadamente era como un scoop, y un scoop pesaría ahora alrededor de 5 libras. Porque si iban a una efa, hermanos, esto iba a pasar de 100 libras. ¿Y qué mujer puede cargar 100 libras? Y de hecho, las ciudades estaban en las cimas, los sembrados estaban en la parte baja, en el valle. Ella iba a tener que subir ahora a la casa. ¿Quién puede cargar 100 libras? Hermano, yo te digo verdad, que eso pesa. Y necesitas de alguien que te cargue, hermano, 100 libras, ¿verdad que sí, hermano? Si tú tuvieras que cargar 100 libras, ¿tú crees que puedes con la fuerza que tú eres? Hermano, subiendo una cuesta para llegar a casa, que tú no sabes cuán lejos era. No, hermano, se cree que era aproximadamente 30 libras, que era lo que llamamos un scoop ahora. O sea, aproximadamente, y aún así era pesado para ella. Ahora, ¿por qué le dio eso? Hay varias posibilidades. Podía ser, yo tengo cuidado, yo quiero que no te olvides de que voy a ser benévolo. Recuerda que mi carácter es ayudar. Podía ser, hermano, simplemente, llévale a Noemí el dote por ti, para que ella sepa, es una garantía de que yo voy a proveer para ustedes. O podía ser simplemente, hermano, el respeto por Noemí. Yo la respeto y yo quiero que ella entienda que no es a ti a quien yo estoy redimiendo, es a ella, a través de ti. No sabemos, no se nos dice más allá. Hay 3 posibilidades y yo la voy a dejar así porque Cualquiera de las tres encaja con la historia. Encaja, hermano, con la lección. Las buenas intenciones pueden dañar tu testimonio. El principio es el siguiente. Las buenas intenciones te pueden exponer a un peligro de carácter. Las buenas intenciones, hermano, pueden exponernos a peligros en la integridad que tenemos como individuos. Las buenas intenciones pueden exponernos a peligro social. Vos pudo perder su estatura social. Ruth pudo perder su pureza moral. Y ambos, hermano, pudieron haber perdido su integridad. Recuerda, número uno, buenas intenciones pueden obstruir el plan de Dios. Número dos, buenas intenciones pueden dañar el testimonio de un individuo. Pero hay una tercera cosa que yo quiero que miremos, y es que las buenas intenciones no garantizan buenos resultados. Es que yo lo hice con buenas intenciones, pero eso no quiere decir que los resultados tienen que ser lo que tú quieres que sea. Ahora tenemos que entender que hay algo que está obstruyendo esa luz solar, ese reflejo, esa esperanza. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que cuando ella llegó donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Es decir, te sorprendió de que llegara tan temprano. Yo no sé qué estaba pasando por la cabeza de Noemí. A lo mejor pensó, bueno, él a lo mejor esta noche pues la toma como esposa y pues ya entonces comienza el proceso de redención. Yo no sé lo que pasó por la idea, pero ella se sorprendió de que llegara posiblemente todavía con oscuridad. Dice, ¿qué pasó, hija mía? ¿Qué hay? Y ella le contó todo lo que con aquel varón le había acontecido, y le dijo, estas seis medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Hermano, ¿sabe lo que ella está diciéndole? Ella le está diciendo claramente, que él ya sabía que aún en esta oscuridad y esta incertidumbre que Ruth posiblemente estaba sintiéndose, Dios tenía un plan. Y regresaba a la misericordia y el carácter de quien es nuestro Dios. Es ahí lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Cómo Dios, hermano, obró todas las cosas. Porque cuando vos se presenta, dice, fulano, las tierras que eran de nuestro pariente Elimelec que están en venta. Si tú no redimes, dímelo para redimir. Y dice, yo voy a redimir. Y ahí vos digo, Dice, también sabes que el día que te redima, la mujer, la moabita, tienes que coger la mujer. Oh, no, yo no voy a redimir. Coge tú eso. Me estoy explicando, no necesitaban que el hombre metiera las manos, pero las metieron. Pero hermano, los resultados no fueron los que Noemí esperaba. Noemí esperaba que esa misma noche se resolviera la situación. Dice, ¿cómo te fue? Porque estás aquí tan temprano. Y dice, no, el asunto no es como tú quieras, siempre hay complicaciones. Hermano, acabamos de pedir el permiso para tumbar la pared para poder comenzar otra ruta de buses. Buena intención. Yo entiendo que Dios nos está dirigiendo a eso, pero ¿sabe qué, hermano? Yo no voy a meter mis manos, eso es en el tiempo de Dios. Y Dios dijo, hicimos estacionamiento, yo entendía que se podían hacer sin ningún tipo de problema. ¿Qué tenía yo idea? El arquitecto me dijo, no puedes construir una estructura permanente. ¿Puedo construir estacionamientos? Puedes hacer estacionamientos. ¿Pero qué sabía yo que el gobierno quiere dinero para que yo ponga estacionamientos o para que pongamos estacionamientos? Pero ¿sabe una cosa, hermano? De eso trata. Ahora tuvimos que emplear un ingeniero civil para que nos haga el plano del estacionamiento, para que ellos cobren su fees. Si nos quieren multar, nos multen. Y entonces, hermano, podamos entonces tener el permiso para tomar una pared. ¿Qué tiene que ver una pared con el estacionamiento? Nada, hermano, dólares. Pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. ¿Me estoy explicando? Gloria a Dios que no tumbamos la pared. Me hubieran metido preso a lo mejor a mí. No sé si usted me está siguiendo, hermano. Había buenas intenciones, pero esto no garantiza los resultados. Yo recuerdo, hermanos, y no estoy tratando de dar historias hoy acerca de mí, por favor, no. Estoy hablando de las lecciones que Dios me ha ido enseñando a través de la vida. De ahí lo que yo he aprendido es que yo soy cabeciduro. Y hermano, yo no me olvido, cuando estaba en el hospital trabajando, Dios me había bendecido, pero yo quería ser gerente. Yo entendía que yo podía ser gerente y que debía ser. Y solicité una posición y fui donde mi jefe. Y mi jefe dice, definitivamente. Yo sé que tú puedes hacer un excelente trabajo. Y él fue inmediatamente y fue donde su amigo, que era el que iba a emplear, Y le dijo, mira, yo te lo recomiendo. Y dijo, oh, pues dile que venga. Me entrevistó inmediatamente. HR, Recursos Humanos, detuvo toda la solicitud. ¿Sabe por qué? Porque decían que yo no tenía experiencia gerencial. Yo he sido administración de escuelas por 13 años. ¿Qué es eso? Eso es trabajo gerencial. No, pero no en hospitales. No te vamos a dejar solicitar. Una tontería, una necedad. Pero el punto fue el siguiente. Yo traté de utilizar recursos para que me promoviera. Empecé Allstate. ¿Sabes si duro? Tuve que regresar al hospital. Cuando regresé al hospital, la posición, acuérdese, yo quería ser gerente, que había para gerencia, yo no miré otra posición que no fuera gerencial, era gerente de nóminas. Yo sabía hacer nóminas, yo había trabajado con nóminas, así que como yo conocía a la persona que iba a emplear, fui donde el jefe de ella, amigo personal. Oh sí, no hay problema, Juan, solicita, pero eso no está en mis manos, tienes que hablar con ella. Hablé con ella y dice, solicita Juan, te consideramos como voy a considerar a otro. Eres mi amiga, tú me conoces, tú conoces mi espíritu, tú conoces mi carácter. ¿Sabes una cosa, hermano? Dios me estaba diciendo, aprende la lección. Cabezón, aprende la lección. Ya has metido las manos muchas veces, deja, aprende la lección. Hermano, tuve que pasar por todo el proceso. ¿Y sabes por qué llegué? Porque Dios quiso que llegara, que ella no metió la mano. Para colmo, hermano, ella llevó dos candidatos y dijo, el que ustedes escojan es el que yo voy a tener. Me llevó a mí, a otra persona. Y quien me empleó fue el director de Recursos Humanos, o la directora de Recursos Humanos, digo, la gerente de Recursos Humanos que iba a ser mi paralela, y el gerente de Informática que iba a ser mi paralelo, con las dos personas que yo iba a trabajar. Ellos tres escogieron la persona que ellos querían. Yo no pude meter la mano. Dios en su gracia me llevó ahí. Y me dijo, espero que estés aquí mucho tiempo conmigo. Y yo dije, tú sabes que yo llegué aquí porque la posición que yo quiero es la del director de operaciones de negocio. Mientras esa posición no esté abierta, yo te prometo que yo no la solicito. Pero si algún día se abre, pues voy a ver que no se abra por mucho tiempo, Juan. No pasaron 2 años cuando se abrió la posición. ¿Sabe una cosa, hermanos? Dios me estaba enseñando unas lecciones antes de esa posición. Estas son las 3 lecciones que yo tuve que aprender. Las buenas intenciones no cambian lo que Dios dice en su ley. Vos no tenías el poder de cambiar la ley de redención. Había alguien más cercano. Hermanos, número 2, las buenas intenciones no controlan las decisiones de tercero. Yo tuve que aprender que aunque yo tenía una persona que conocía muy bien, no era ella quien escogía, había terceros que iban a escoger. Número 3, que yo hice aquí ahora, ok. Y número 3, las buenas intenciones no cambian el curso del tiempo, tenía que esperar, aunque estuviese desesperado, a que llegara el tiempo. 2 años y medio después, se abrió la posición que tanto yo quería. Fue la última posición que obtuve en el hospital. Yo no levanté el teléfono. El que había sido mi jefe levantó su teléfono y me dice, Juan, tal posición se va a abrir en el hospital mañana. Yo la voy a postear en 2 días. Yo quiero que tú la solicites. Yo quiero que tú seas el que viene. ¿Qué? Y me dice, ahora, acuérdate que tienes que pasar por todo el proceso. Y por la primera vez tuve que tener 2 entrevistas. En esta tuve que tener 7 entrevistas. Más de 40 personas entrevistando a una posición. Dice, qué ridículo. Así trabajan cuando son posiciones de liderato en el hospital. Hermano, cuando yo lo llamé, le dije, ¿cuánta gente ya solicitó? Dice, sobre 50. Digo, ¿hay alguno que tenga este perfil? Me dijo, sí, hay uno que ha sido jefe de finanzas, Chief Financial Officer, de 17 hospitales a la misma vez. Y yo dije, wow, pero ¿sabe una cosa? Dios me había enseñado unas lecciones, que tú no tienes que poner las manos, y Dios lo tiene para. Hermanos, para hacer la historia larga, corta, en la semana que me iba a entrevistar quedábamos 2 candidatos, todos habían ido eliminándose uno por uno, una dama y yo, los 2 internos de los. Hermanos, por la gracia de Dios, el día antes, eran las 4:30 de la tarde cuando HR me llamó y me dijo, la persona que está compitiendo contigo, acaba de llamarnos que retiró su solicitud. Tú eres el único candidato. Yo entrevisté hermanos y el trabajo era mío. Algo académico. Puse yo las manos, no las tuve que poner. Dios lo hizo. Hermanos, no tenemos que ayudar a Dios. No tenemos que ayudar a Dios. deja a Dios ser Dios. Yo tuve que aprenderlo dándome contra la pared. Hermano, apréndelo leyendo la lección de Ruth. Apréndelo leyendo la lección de Ruth. Tres lecciones que tenemos que aprender. Número uno, hermano, nuestras buenas intenciones pueden estorbar el plan de Dios, o tratan de estorbar el plan de Dios. Nuestras buenas intenciones pueden dañar testimonio, no necesariamente lo dañan, pero lo pueden dañar. Y número tres, nuestras buenas intenciones no garantizan los resultados. ¿Cuánto estás tú tratando de ayudar a Dios? Quizás en una posición de trabajo, quizás en la escuela, quizás para alguna necesidad que tú tienes, y tú dices, estamos acostumbrados a nuestros países a esa quien tú conoces. Así es en nuestros países y está engrabado en nuestra mente. Inclusive, hermano, yo me temo que hay cristianos que les gusta dar la mordida para que se muevan las cosas. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo quizás no conozca a nadie aquí en el county, pero conozco a uno que es superior. Lo que tengo es que doblar rodillas y decirle a mi Dios lo que es. Señor, encárgate. Tú sabes lo que vas a hacer. Hermano, no tenemos que ayudar a ti. Que Dios nos ayude, hermano, a entender y aprender esta lección. Yo la tuve que aprender a la mano. Yo espero, hermano, que tú la aprendas de la mano.